Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este último lunes del mes de octubre hasta las 4 de la tarde. Confieso, no me gustan, pero nada, las apuestas deportivas, pero reconozco que si alguien hubiera tenido el valor o la visión en el pasado mes de agosto de apostar que el Celta habría marcado únicamente 5 goles después de contabilizadas las 10 primeras jornadas de liga, evidentemente se habría forrado. Pero la realidad, la triste realidad del equipo vigués con una plantilla, es cierto que nos ilusionó a todos, pero una plantilla que presenta graves carencias, como es la falta de un segundo defensa lateral izquierdo, como es la ausencia de un jugador de perfil ofensivo de banda. Un Celta que no funciona, que no carbura y que ahora mismo, junto a Español y Leganés, los tres con 5 puntos, son los equipos menos realizadores del campeonato. Y por extraño que parezca, el Celta sigue fuera de los puestos de descenso, gracias a los deméritos del Betis. El Betis hace goles, pero el Betis encaja goles como si no hubiera mañana. Y eso es lo que permite al Celta estar fuera de los puestos de descenso. Pero para continuar lejos o apartado de la zona roja, toca puntuar, toca ganar pasado mañana, precisamente en la cancha del Betis. Hoy, Fran Escribá, que sigue en su puesto, que aguanta como entrenador del Real Club Celta, ha recibido una buena noticia. Entrenó con normalidad Rafinha Alcántara, recibió el alta y el hispano-brasileño estará disponible para la finalísima de este miércoles en el Benito Villamarín.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en COPE escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
17º clasificado, 9 puntos, 3 partidos ya perdidos en lo que llevamos de temporada como local en el Estadio Municipal de Balaídos, y Fran Escribá, que por ahora sigue como máximo responsable técnico del Celta. Es difícil que pudiera haber novedades que afectaran negativamente al técnico valenciano a lo largo de esta semana, porque el Celta juega, lo decía anteriormente, el miércoles en Sevilla ante el Real Betis, el domingo recibe en Balaídos al Getafe. Decía, alta médica de que recibía esta mañana Rafinha Alcántara y Araujo, que ayer abandonó el terreno de juego lesionado, que hoy ha realizado carrera continua. No está el mexicano en el parte médico. Los jugadores que ayer fueron titulares permanecieron en el gimnasio. Mañana conoceremos la convocatoria para ese partido ante el Real Betis, en donde uno de los hasta ahora titulares Escribá, como es Santi Mina, ayer a la conclusión del partido se autoinculpaba. Los jugadores son los principales culpables de que el Celta esté muy lejos, esté lejísimos de cumplir con sus objetivos deportivos.
Somos jugadores que ya tenemos una experiencia en primera división, sabemos saber en la situación en la que estamos y darle vuelta, porque la verdad que la situación se nos está complicando un poco. Es verdad que es el inicio de liga, pero no podemos estar aquí con el equipo que tenemos.
Que no se entienda como una justificación, porque ahora mismo no vale ningún tipo de justificación o paños calientes para justificar la mala situación del equipo en la tabla clasificatoria. Pero en un partido muy igualado, en donde la Real apenas había generado ocasiones de gol, la expulsión de Pape Chey pudo resultar determinante. De hecho, Santi Mina así lo entendía.
Bueno, clave, sí, yo creo que quedarse con un jugador menos al final contra un gran equipo que filtra muchos balones por dentro y tiene muy buenos jugadores, yo creo que al final te merma, está claro. Creo que supimos aguantar bien, tuvimos nuestras ocasiones aisladas llegando a puerta, pero bueno, yo creo que al final, bueno, una expulsión, la segunda tarjeta es amarilla, pero la primera en casa yo creo que no nos pueden sacar esa tarjetita.
Expulsión de Pape Chey en el que fue primer partido como titular del hispano-senegalés que jugó en el doble pivote formando pareja con un intrascendente Lobotka. El eslovaco está muy lejos de su mejor estado de forma. Pape Chey no pudo terminar el partido y en declaraciones a los medios audiovisuales del propio Real Club Celta, Denis Suárez consideraba, al igual que Mina, que la expulsión de su compañero había sido injusta.
Yo estoy en la primera amarilla y me parece una falta súper normal y ya está. No, ni tarjeta ni acción temeraria como le reclama el árbitro a los líneas que apunten la amarilla. Me ha sorprendido bastante y al final, como te digo, te condiciona el partido porque luego Pape lleva destiempo. Sí, es cierto que esa se equivoca, pero bueno, no puede ser que durante el partido no enseñe ninguna tarjeta, que hubo acciones mucho más fuertes y enseñen esa y a partir de ahí con uno menos es súper difícil en primera división. Hemos jugado contra el Granada aquí, en el minuto 5 una expulsión injusta nos debilita y al final hoy el partido estaba siendo súper igualado, estamos teniendo las ocasiones más claras y luego jugar 25 minutos con uno menos es muy difícil.
Y cuando compareció ante los periodistas no fue la primera pregunta, sí la segunda. Se le preguntó a Fran Escribá en la sala de prensa de Balaídos por su futuro, por si se había agotado ya su etapa como entrenador del Celta.
Eso no es una pregunta para mí. Entiendo que sea, cómo no vais a hacerla, pero no es pregunta para mí. Yo, mi obligación es seguir trabajando e intentar sacar esto, porque como lo dije siempre, lo dije en cualquier momento que se vea la temporada, confío en los jugadores, confío en el proyecto, pero entiendo también que los entrenadores estamos sujetos a resultados aquí y en todos los sitios. Si en un momento dado se toma alguna decisión, evidentemente la pregunta ya digo que no puede ser para mí.
El técnico ayer quiso arriesgar, dejando a un futbolista impetuoso, intenso, en el terreno de juego, como Pape Chey, pese a tener una cartulina amarilla. Cuando se preparaba para entrar en el terreno de juego otro futbolista, pues se le preguntó si el cambio de Fran Beltrán iba a ser por Pape Chey.
No, el cambio era Lobotka, porque Pape estaba muy bien. Y una de las cosas que habíamos echado de menos en los últimos partidos era esa intensidad, esa agresividad que tiene Pape. Además, una intensidad muy buena y agresividad sobre balón. Pero es cierto que en esa jugada se equivoca. Y la jugada es de tarjeta amarilla. También digo que la primera tarjeta amarilla, y no se entienda como una crítica, al final los árbitros, como todos, nos equivocamos. Pero la primera tarjeta que le sacan no es tarjeta ni de lejos.
Por la zona mixta de Balaídos pasó ayer como único jugador del Real Club Celta Fran Beltrán. Os pido que escuchéis íntegramente esta respuesta, no está editada, y ahora os lo explico.
Bueno, yo quería hablar también, estaba esperando esta pregunta, y la verdad, el mensaje que mandan directamente, que Fran amenaza con irse en enero, con decidir irse, creo que está fuera de lugar. Yo en ningún momento dije esas palabras, dije que si seguía sin jugar, como el año pasado, me plantearía una cesión. Si sigo sin jugar, llevo dos partidos, no puedo decir que no estoy jugando ahora mismo. Y bueno, creo que hay en ciertos momentos de la entrevista donde a mí me cortan las explicaciones que hago y yo creo que no han expresado todo lo que yo dije.
La respuesta de Fran Beltrán era una pregunta sobre una entrevista que se le había realizado días atrás en el diario AS al centrocampista madrileño, en donde amenazaba con dejar el Celta el próximo mes de enero si continuaba sin jugar. Como desmentía a un compañero, pues hemos querido saber si esa entrevista se había grabado. Y efectivamente, está grabada. Clemente Garrido, periodista de AS, y Fran Beltrán.
Pero si en enero sigues como hasta ahora, plantearás al club, oye, tengo 20 años, necesito jugar.
Eso es, ya se lo planteé en verano, pues en invierno si sigo sin jugar, pues se lo tendré que volver a plantear. Lo que un jugador quiere es crecer y yo creo que le va a venir bien al club, tanto como al club como a mí.
Ni quito ni pongo comas, que cada uno extraiga sus conclusiones, pero a veces... los periodistas no somos los malos de la película. Y he querido rescatar unas declaraciones en la rueda de prensa del sábado de Fran Escribá, en la previa del Celta Real Sociedad. Uno de los descartados sin estar sancionado o lesionado fue Pione Sisto, ese extremo que como futbolista profesional ha dimitido de sus funciones desde hace bastante tiempo. Esto es lo que decía el sábado sobre el danés Fran Escriba.
Al final, aparte de la exigencia que los técnicos hagamos, creo que hay una parte fundamental hoy en día que es la autoexigencia. Y si la autoexigencia no es grande, el rendimiento se resiente.
Si la autoexigencia no es grande, el rendimiento se resiente. Yo creo que más contenido en menos tiempo, imposible. Total, que hoy el equipo ha entrenado, los jugadores respaldan y defienden al menos públicamente, los titulares, a Fran Escribá. Mañana entrenamiento, mañana convocatoria para el partido del miércoles en Sevilla, en donde Denis Suárez lo tiene claro.
Bueno, lo afrontamos como todos, con la intención de ganar. Solo nos vale ganar, tenemos que ir a Sevilla e intentar sacar los tres puntos.
Pues que así sea, porque desde diciembre del año pasado el Celta no sabe lo que es ganar un partido lejos de Balaídos.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
En lo que a fútbol, a nuestro fútbol se refiere, en este último fin de semana hay dos nombres que destacan por encima del resto. Uno de ellos, Jorge Cuesta, entrenador del Celta Juvenil. Su equipo visitó ayer al que era segundo clasificado, al Real Oviedo. Le visitó en la capital del Principado y el Celta, líder de este grupo 1 de la División de Honor, borró del campo al cuadro Carballón. 0-5 fue el resultado final para un Celta que se consolida al frente de la tabla. El otro nombre propio, el del debutante en el banquillo granate, Jesús Ramos. El sábado en Barreiro, cambio de dinámica en el Pontevedra, en un partido que se resolvió en los últimos instantes. Celta B 1, Pontevedra 2, una victoria que el nuevo inquilino del banquillo pontevedrés, pues lo tenía muy claro.
Pues como el comer, lo que os decía el otro día, hay que creer para ganar, pero el ganar muchas veces te da el querer también.
Una victoria que, como el comer, necesitaba el Pontevedra. Una nueva derrota en casa del Celta B, que sigue mostrándose excesivamente frágil en el campo de Barreiro. Desde el otro banquillo, Jacobo Montes también lo tenía claro. El equipo, a medida que avanzó el encuentro, fue perdiendo fuelle.
Nos faltó gas, en la realidad. O sea, la sensación que teño, si mirar o partido, que cada cambio que facíamos su equipo iba perdendo fuelle.
Y para completar la terna de los equipos de la provincia en la segunda división B, derrota en Getafe ante el filial azulón del Corusio, 2-0, y el equipo de Michel Alonso cae a la 17ª plaza, entra en puestos de descenso. 11 puntos, cuarto por la cola, los mismos que el Celta, que es 14º, mientras que el Pontevedra es 12º, con un puntito más, un total de 12.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en tercera división, pues hay que registrar como positivo el triunfo del Choco. Ganó ayer a domicilio, rompiendo una muy mala racha negativa. 3 derrotas consecutivas había sufrido el cuadro redondelano. 3 derrotas, 0 puntos sobre un total de 9. El Choco había pasado de ser líder a abandonar la zona privilegiada de la tabla clasificatoria. Ayer, insisto, se recuperó la buena dinámica y aunque el Choco está en la 5ª plaza, es evidente que esa travesía por el desierto, esa primera travesía por el desierto de la temporada, pues ha tocado ya a su fin. Gonzalo Fernández, entrenador choqueiro, buenas tardes. Hola, Gonza, buenas tardes.
Hola.
Hola, decía, 3 derrotas seguidas, por lo menos ayer hemos pasado página, ¿no?
Sí, era la idea. A ver, también creíamos que las tres derrotas que habíamos sufrido pues no eran tampoco causa del mal juego ni de que el Choco estuviese mal como para perder los tres partidos. Evidentemente, después los resultados es lo que manda y lo que queríamos en el País Vasco era romper esa dinámica. Sabíamos que era un campo muy complicado y difícil, pero bueno, al final sacamos el partido y muy contentos por ello.
Marcasteis en el primer cuarto de hora y marcasteis al final. Es decir, que el partido no se pudo cerrar prácticamente hasta los instantes definitivos.
No, y sabíamos que eso iba a pasar, sabíamos que País Vasco es un equipo que aprieta mucho en casa, la afición aprieta mucho, ellos juegan, es un equipo muy físico, que juega mucho a duelos individuales y eso a nosotros pues no nos viene especialmente bien. Nos hizo muy bien ponernos por delante y ahí, bueno, pues poder manejar un poco más el partido, pero sí, ya te digo que tuvimos que cerrarlo al final y que repito, contentos.
Gonza, ¿cómo han sido estas tres últimas semanas? ¿En algún momento notaste que en el vestuario pudiera entrar alguna duda?
No, porque yo creo que este equipo es un equipo muy muy realista, tanto cuando íbamos líderes como llevamos 5 victorias seguidas, como cuando llevamos 3 derrotas, al final se respiraba tranquilidad. Evidentemente todo el mundo quería ganar, todo el mundo estaba ansioso esperando a que llegase el domingo y poder tener un resultado positivo, pero ya te digo, durante la semana tranquilidad y intentando hacer las cosas de la mejor forma posible y mejorando las cosas que estábamos haciendo mal.
Mister, pues a seguir por esa buena racha, por esa buena senda. Gonza, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gonzalo Fernández, entrenador de Club Deportivo Choco, en sintonía COPE en todas las categorías. Van cayendo técnicos ayer a la conclusión del Porriño Atios, duelo municipal por todo lo alto, en partido en el Louramal que finalizó con empate a 2 goles. El técnico local, el técnico del Porriño Industrial, Julio Álvarez Builla, presentó su dimisión. Insisto, 2-2. Y Julio Álvarez, que ha dejado de pertenecer al equipo porriñés.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En unos instantes sigo repasando lo que ha dado de sí en materia competitiva en los deportes de campo, en los deportes de sala, estas últimas 48 horas, pero antes quiero saludar a una persona que hoy tiene que estar muy feliz. Alberto Meira, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No me equivoco, ¿no? Feliz.
Sí, hombre, estamos contentos, ¿no? Porque... bueno, llevamos trabajando esa temporada mucho con el cambio de montura y bueno, llegó esa ansiada victoria que, bueno, ya deberían haber sido en otros rallies anteriores, pero por diferentes motivos, pues no pudo ser, ¿no?
Porque Alberto Meira ha ganado este fin de semana el Rally San Froilán, una prueba, una de las pruebas más prestigiosas de cuantas se celebran en Galicia. Cuéntanos, ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó esa victoria? ¿Cómo conseguiste encarrilarla?
Bueno, pues, a ver, este año llevamos hecho un trabajo muy grande en todo el equipo. Nosotros llevamos 15 años compitiendo con diferentes versiones de Mitsubishi y el año pasado nos apareció un cliente para el Mitsubishi, se vendió a final de temporada y haciendo la misma operación, pues recogimos, por así decir, un Citroën DS3 R5 que es de la máxima categoría después del World Rally Car, ¿no? Y sabíamos que este año iba a ser una temporada de un poco transición, acoplarse al coche, hacer kilómetros, poco a poco, carrera tras carrera, y bueno, después de estar el otro día a 2 segundos de la victoria en Orense, que nos salimos en el último tramo, y en el Rías un problema mecánico, una abrazadera que se rompió, en el Surco igual, en Aro nos quedamos a 7 segundos de ganar también, entonces pues esta victoria en Lugo para todo el equipo, pues sabe muy bien y nos sigue dando esperanzas a año tras año seguir peleando y luchando por el campeonato.
Total, que le estás enviando un mensaje subliminal a Víctor Senra. Prepárate que en el 2020 te vas a enterar.
No, ya lo sabe el bien, que ya al acabar en Orense, el otro día me llamó y me dijo, joder, Alberto, estamos corriendo muchísimo, porque él corre con un Citroën más moderno que el mío, y bueno, que ya lo creo que lo puso a la gente y ya va a traer otro coche más moderno, que la gente se espabila mucho, y no me lo decía el otro día, joder, estamos corriendo muchísimo y tal. Teníamos a Camaño en la tercera posición a casi un minuto el otro día en Orense, y bueno, se está corriendo a un gran ritmo. Hay unos grandes pilotos aquí en Galicia, y bueno, eso es bueno porque enriquece mucho el campeonato, y para nosotros también es bueno correr con grandes pilotos porque te hace ser mejor y mejorar.
Sin duda, la competencia siempre es buena para crecer y para mejorar. ¿Colgamos ya el traje o todavía queda algo por hacer en este año 2019?
No, en principio pues vamos a correr la última prueba del Campeonato Gallego, que es un rally, que es la primera edición, la Mariña Lucense, en la zona de Foz, Quiroga y toda esa zona. Y bueno, vamos a intentar estar en esta prueba porque van a ser tramos nuevos y conocerla y seguir adaptándonos a nuestro coche y a seguir haciendo kilómetros para el 2020 poder estar en la lucha por el campeonato.
Siempre has estado en la pomada, pero ese triunfo que tú decías perseguías se te resistía. Llegó este fin de semana en Lugo en el Rally San Froilán con tu Citroën DS3 R5. Alberto Meira, muchísimas felicidades. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
15 horas y 52 minutos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Situaciones encontradas para dos de nuestros más cualificados representantes en el baloncesto pontevedrés. La Cruz para Marín Peixe Galego perdió en Huesca este pasado fin de semana y el equipo de Arraña sigue sin saber lo que es ganar un partido esta temporada en la LEP Oro. Junto a Canoe cierra la tabla clasificatoria en la segunda categoría del baloncesto masculino español. 5 partidos jugados, 0 ganados, los 5 perdidos. Justamente lo contrario que en Liga Femenina 2, victoria en Navia este sábado de Celta Zorca sobre Añares La Rioja, y el equipo vigués es el líder de la categoría. Lo ha ganado todo el equipo de Cristina Cantero, que busca por tercer año consecutivo poder estar en la fase de ascenso a la División de Honor.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en balonmano, pues ha sido un fin de semana bastante atípico. Por ejemplo, hubo Copa de la Reina, cayó Lavadores, pasó Porriño. Lavadores perdía en Vigo ante la Salud Tenerife. Porriño ganaba con autoridad en Benidorm. Y en lo que a la categoría de plata se refiere, a la división de honor plata masculina, pues triunfo del Teucro, gana a domicilio en Palma del Río 25-29, y aunque con un partido más, es el nuevo líder. Entrenador Luis Montes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo hay que relativizarlo. Es cierto que en la clasificación general aparece tu Teucro como primer clasificado, tiene un partido más, por ejemplo, porque Cisne no ha jugado, pero lo importante para ti, me imagino, es desde la segunda jornada lo hemos ganado todo lo que se ha jugado.
Sí, no, es evidente que a estas alturas, esta jornada, pues el liderato, y más con partidos aplazados, como dices, pues no deja de ser algo anecdótico. Nosotros, sin duda, nos quedamos con eso, con ver que el equipo va creciendo, que después de ese partido horrible que tuvimos en nuestro debut en casa, pues cada vez vamos haciendo las cosas un poquito mejor y nos vamos acercando a aquello que queremos ser, ¿no?
Oye, ibais con la mosca tras la oreja a Palma del Río, no os fiabais para nada de la mala situación en la tabla clasificatoria del conjunto andaluz. ¿Cómo fue el partido del sábado?
Bueno, pues yo creo que íbamos, como dices, con la mosca detrás de la oreja y se cumplió completamente el pronóstico, ¿no? Palma tenía este partido marcado en, pues eso, de intentar darle a su gente la primera alegría, de salir de esa situación en la que está tan tan complicada, y fue un partido durísimo, un partido que ya de entrada se nos puso muy difícil. Empezamos con 2-3 goles abajo, después es verdad que bueno, pues asentado sobre todo en una muy buena, en unos muy buenos 15 minutos, 20 minutos defensivos, pues conseguimos irnos con una renta de 4 goles al descanso. Pero después en la salida de la segunda parte, pues yo creo que un poquito a lo mejor de nosotros creer que ya habíamos hecho el trabajo y ese arreón de Palma, pues nos complicó muchísimo la vida, y hasta que ajustamos la defensa a 10 minutos del final, pues no pudimos volver a ponernos por delante para sacar el partido. Ya te digo, en esta categoría, pues creo que ha quedado demostrado el sábado que es la única en la que el último puede competirle de tú a tú al primero, y todos los partidos son a muerte, ¿no?
Luis, quiero creer que, como cualquier técnico que se precie, eres ambicioso, que siempre intentas mejorar el rendimiento de tu equipo, pero en esta parte inicial de la temporada, ¿lo que estás viendo en cancha de tus jugadores te convence, te gusta?
Sí, a ver, lo que me gusta sobre todo es ver que el equipo va evolucionando. Es evidente que necesitamos mejorar todavía muchas parcelas, pero nos habíamos marcado como primer objetivo la mejora defensiva, y creo que poco a poco pues vamos viéndolo. Entonces, como tú dices, somos ambiciosos, vemos cosas que nos gustan, pero es verdad que creo que todavía tenemos que mejorar y todavía podemos crecer para llegar al nivel que esta plantilla puede dar.
¿Ha sido importante para el vestuario, para ti mismo, digamos, no sé si la palabra es aislaros, pero manteneros un poco al margen de los vaivenes de esa marcha de García Lenz, de la presidencia, en definitiva, de esa cierta inestabilidad o no saber quién puede tomar las riendas del club, eso, a la vuelta de la esquina? Centraros única y exclusivamente en vuestro trabajo.
Sí, yo creo que ha sido la gran fortaleza de este vestuario, está siendo esa. Nosotros empezamos con un partido horrible en la segunda jornada en casa, donde llegamos a ir 14 goles abajo. Las críticas después de ese día fueron feroces y en muchos casos fundadas, porque había sido un partido desastroso. Después caemos eliminados en Copa del Rey. Creo que esas situaciones nos han fortalecido mucho, y el vestuario pues ha sabido ahora afrontar con mucha madurez pues también pues estos cambios a nivel institucional que se puedan producir. Creo que está siendo la gran fortaleza del grupo, el ser capaz de aislarse, de centrarse únicamente en la parte deportiva y tirar para adelante.
Luis Montes, entrenador, gracias y felicidades.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Luis Montes, el máximo responsable del líder de la Sociedad Deportiva Teucro dentro de la División de Honor Plata masculina, en donde este fin de semana también el equipo de Orrosal, el Acanor Atlético Nomás, ganó a domicilio, ganó en la cancha del Bordís por 21 goles a 24, y el equipo de Quique Domínguez es ahora mismo el décimo clasificado con 5 puntos.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad y bienestar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Y el último minuto de nuestro programa de hoy se lo dedicamos en primer lugar al voleibol. Llegaba invicto a Dumbría el Club Vigo Voleibol, Superliga Masculina 2, perdió con contundencia en la cancha del equipo de Acosta da Morte por 3-0. En baloncesto, en silla de ruedas, derrota en Valladolid, segunda jornada de liga para Ibercon Sanfib ante Fundación Norte. Y el tercer nombre propio, Rugby, División de Honor B, paliza la que recibió en la cancha del Guecho el Caleido Universidad de Vigo, que después de 6 jornadas ha ganado 2 partidos y perdió los 4 restantes. Don Echo Vilele y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Hasta aquí llegamos, mañana más. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.